Te doy la bienvenida una semana más y un sábado más a esta membresía de Inversión para Humanos. Aquí al otro lado, Borja Rubí, emprendedor, asesor financiero, economista, llámalo como tú quieras, el director de esta nave de finanzas, inversión, empresa y negocios que es Inversión para Humanos. ¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenida. Un sábado más. Te doy aquí una calurosa bienvenida, una calurosa entrada en este fin de semana. Espero que te lo pases muy bien y espero que disfrutes mucho del sábado y del domingo. Bien, hoy te traigo un concepto o una idea, una lección que creo que puede ser muy útil si tienes inversiones, si tienes fondos, si tienes acciones, si tienes cualquier producto financiero invertido en tu entidad, en tu banco habitual o en tu caja de ahorros. Y es que hoy voy a hablarte, lo voy a titular, mejor dicho, como las 10 preguntas que tienes que hacerle a tu asesor o asesora. Pero bueno, pueden salir 10. Pueden salir 5, pueden salir 15. Bien, voy a dividirlo en diferentes estados. Imagínate que ahora mismo estás a punto de invertir y luego voy a diferenciar esas preguntas que pueden ser similares a las que le tendrías que hacer a tu asesor o asesora cuando ya estés invertido, ¿vale? Bueno, imagínate que estás empezando a invertir, que estás empezando a ahorrar, que tienes un dinero, que quieres ir a rentabilizarlo, quieres invertirlo de alguna manera, comprar unos fondos, unas acciones o cualquier producto, ya sea para planificar la jubilación, ya sea un plan de pensiones, etcétera, ¿no? Bueno, tú imagínate que en este caso dices, oye, mira, yo he ahorrado X dinero, quiero empezar a obtener algo de rendimiento, algo de patrimonio, quiero hacer algo con él y, bueno, lo primero que me tengo que preguntar es exactamente qué quiero conseguir, a dónde quiero ir, qué rentabilidad necesito obtener y con qué rentabilidad estaría a gusto, con un 2, con un 5, con un 8, con un 10. Cada uno tendrá una respuesta aquí. No tenemos todos la misma. Además de la rentabilidad, tendremos que pensar en qué riesgo quiero asumir. Como bien sabes, la rentabilidad va asociada al riesgo. A mayor rentabilidad, más riesgo asumido. Esto pasa en los mercados financieros, pasa en los negocios, pasa en los emprendimientos, pasa en el retail, pasa en las marcas, pasa en cualquier empresa. Cuanto más inviertes, más posibilidades hay de ganar y de obtener rendimiento y beneficio. Vale. Una vez que ya lo tienes más o menos claro, acudes a tu banco o a tu entidad y ya piensas exactamente, bueno, pues en qué quieres invertir. Oye, pues yo quiero invertir en acciones, o quiero invertir en fondos, o quiero algo para la jubilación, o quiero invertir para jubilarme antes, para comprarme una casa o para pagar los estudios de mis hijos, ¿no? Vale. Puede ser que no tengas ni idea de lo que son los fondos de inversión o no tengas ni idea de lo que son las acciones o los ETF. Yo te recomiendo que vayas unas lecciones atrás o que incluso busques en YouTube o que escuches el podcast que tengo también de Inversión para Humanos, podcast gratuito, donde, bueno, pues te puedo ayudar un poco a identificar qué es esto, ¿no? Explicarte qué son las acciones, a explicarte qué son los fondos y qué son los ETFs, ¿no? Bueno, pues más o menos cuando tienes esto meridianamente claro, bueno, estás un poco ahí, es cuando tienes que decidir lo que quieres. ¿Quiero invertir en un banco de toda la vida? ¿Quiero ir al banco que está en la zona de mi barrio, al lado de mi casa? ¿O quiero, por el contrario, invertir en una plataforma online, como puede ser MyInvestor, puede ser Ironía, o puede ser un banco online como OpenBank, ¿no? Bien. Lo primero que tienes que preguntar a la hora de abrir la cuenta, antes de abrirla, es, oye, ¿quién está custodiando mi dinero? Es decir, la cuenta, ¿a nombre de quién se abre? ¿Se abre a nombre mío personal, con un código de cuenta IBAN a mi nombre con un DNI? ¿La cuenta se abre en una cuenta ómnibus, que es una cuenta global y masiva donde luego el banco y la entidad financiera va ajustando mediante programas informáticos el dinero a cada cliente, pero tú la transferencia la haces a una cuenta corriente, por así decirlo, a nombre de la entidad financiera, no a nombre tuyo, con lo cual esta es una cuenta ómnibus, y el riesgo aquí extremo puede ser que, llegado un caso, puede ser que la entidad financiera cierre, se quede con todo el dinero y a ti, o la entidad financiera, o el chiringuito financiero, o el broker, llámalo como quieras, pues cierre, se quede con ese dinero de esa cuenta que está a su nombre y tú lo pierdas todo, ¿no? Esto pasa y ha pasado y sigue pasando en España. Bien, ¿quién custodia tu dinero? Esa es la clave. ¿Quién es el banco custodio? ¿Quién está custodiando mi dinero? ¿Está custodiando el propio banco? ¿Está custodiando un banco por encima externo? ¿Está custodiando el Banco de España? ¿Está custodiando CaixaBank, que es la Confederación Española de Cajas de Ahorros? Es el mayor custodio por encima de Santander y BBV. Es donde custodia, por ejemplo, CaixaBank, Caja Rural, Bancaja, Unicaja, etcétera, ¿no? Bien. ¿Quién custodia? ¿Quién guarda el dinero? Esto es clave. Y luego, ¿la cuenta a nombre de quién está? ¿Está mi nombre con un código de cuenta IBAN, con mi DNI, y es mía, única y transferible, o está a nombre de una entidad financiera y luego el banco lo redistribuye, ¿no? Vale. Otra pregunta que tienes que hacer es, bueno, ¿cuáles son las comisiones? Comisiones por operativa, operativa en fondos, operativa en acciones, comisiones de mantenimiento de cuenta, comisiones de custodia, comisiones de compra-venta de valores, por traspaso de fondos, por reembolso, por cobro de dividendos. Bien. Tienes que preguntarte también cuando te ofrecen fondos de inversión, cuando están ofreciendo la entidad financiera fondos de inversión, tienes que preguntarte si esos fondos son de la casa, de la gestora del propio banco, o si esos fondos son de una gestora externa, de una gestora de que está en Luxemburgo, en Irlanda, en Francia o en Estados Unidos, ¿no? Tienes que preguntarle también qué porcentaje de bolsa o de renta variable va a tener eso que te está ofreciendo o esa cartera que te han invertido que te ha recomendado. Por encima de un 40 o un 50% de exposición a riesgo, a renta variable o a bolsa, o sea, si tienes más de, imagínate, 100.000 euros, pues tienes más de 40.000 en acciones o en fondos de renta variable, fondos de bolsa, eso ya se supone que es una cartera tirando alegre, ¿vale? Ahí, a partir del 40-50 es cuando empieza ya a subir el riesgo, a determinar que es una cartera que puede moverse mucho, para arriba o para abajo, que puedes ganar dinero, también perderlo, pero que tiene riesgo. Bien, tienes que preguntarle también qué pasa si quieres cancelar la cuenta. Y si me quiero cancelar la cuenta, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuánto tarda? Importantísimo. ¿Y qué comisiones hay de cancelación de cuenta? ¿Qué pasa si me quiero? Vale. Tienes que preguntar también si hay arquitectura abierta. Es decir, si el banco tiene esa serie de fondos de inversión que están comercializados en España, es decir, la gran mayoría de fondos de inversión que hay en España, que son 19.000, si tienes acceso a ellos o no, si hay arquitectura abierta. Tienes que preguntar también si inviertes en fondos de inversión, si existen fondos de clase limpia, que son la clase más barata dentro de los fondos. Sabes que los fondos pueden tener una, dos, tres, cuatro y cinco clases siendo el mismo fondo, pero ya sabes que hay la clase limpia, que es la que no tiene retrocesiones, que es la mejor para ti, pero es la peor para la entidad. Bien, tienes que preguntarle cuál es el mínimo de inversión para comprar esos fondos que no tienen retrocesión, esos fondos que se denominan de clase limpia, porque muchas veces para que tú puedas comprar esos fondos te van a exigir mínimos muy altos de entrada. Te van a exigir igual 100.000, 200.000, 500.000 euros para entrar en ese tipo de fondos. Tienes que preguntarle también por la operativa online. Si puedes operar online o no, si tiene algún coste, si hay una aplicación o no para operar cuando a ti te dé la gana. Y en el caso de que sea un banco online y en el caso de que no tenga oficinas en tu ciudad, tienes que preguntar si tienen servicio y soporte en español. Es decir, si tienen lo que se denomina un desk. Si hay una serie de soporte, de ayuda, atención al cliente y de, y en este caso, vamos a decir, de apoyo a la hora de operar, a la hora de que haya alguna duda con alguna liquidación, con alguna compra-venta, tienes que preguntar si eso tiene soporte en español o tienes que llamar a un call center que igual está en Inglaterra, que te hablen en otro idioma o que igual está en Sudamérica con otro cambio horario. Tienes que preguntarles también a tu banco o a tu entidad financiera, a tu asesor, si tienes posibilidad de comprar en diferentes tipos de activos. Si puedes comprar renta fija, bonos, si puedes comprar letras del tesoro, si puedes comprar depósitos, es decir, suscribir un depósito, una imposición a plazo fijo, si puedes comprar acciones y en qué mercado, mercado español, mercado internacional, mercado solo europeo. Tienes que preguntarle por los ETFs, si puedes operar en ETFs tanto directos como inversos. Los ETFs directos son los que ganan dinero si el mercado sube y los ETF inversos son los que ganan dinero si el mercado baja. Tienes que preguntarle si, sobre todo importantísimo, si hay algún coste a la hora de traspasar fondos de inversión o no, que hay entidades que cobran por el traspaso de fondos de inversión. En el caso de que además te gusten las inversiones en fondos de inversión de clase pasiva, es decir, indexados, fondos pasivos, tienes que preguntar si los tienen, si hay fondos de Vanguard, si hay fondos de Amundi que son indexados y que son pasivos. Y sobre todo importante, tienes que preguntarles si hay comisión de mantenimiento o una comisión quizá de custodia trimestral, alguna comisión especial que no haya en otros fondos, porque generalmente la comisión en los fondos de gestión pasiva para los bancos por comercializarlo suele ser nula, con lo cual no ganan dinero, con lo cual ellos los vitaminan, es decir, les añaden una capa de cebolla extra, les añaden un extra de comisión y Por tanto, suelen llevar una comisión de custodia añadida. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, tú estás comprando un fondo de inversión pasiva, un fondo de inversión indexado, pero al final no te sale la torta un pan porque te están cobrando una comisión extra. Vale, ahora tú imagínate que estás invirtiendo en, yo qué sé, una cartera de gestión, una cartera delegada de fondos de inversión o de acciones de un banco o de una entidad financiera, y te dicen que, bueno, esto ya está, ya nos ocupamos nosotros, las compras, las ventas, los reembolsos, etc. Bueno, pues tienes que, te voy a dar una serie de pautas para que puedas llevarlo de la mano y lo puedas controlar bien, y es que tienes que revisar esa cartera como mínimo, y vuelvo a repetir, como mínimo un domingo al mes. Un domingo al mes te sientas después de comer, te haces un buen café y mientras te tomas el café revisas cómo va la cartera. Yo te diría el último domingo de mes. ¿Qué tienes que hacer para revisar la cartera? Bueno, muy fácil. Lo que tienes que hacer para revisar la cartera es abrir la plataforma. Te aconsejo llevar una libretina o un Excel aparte, paralelo, donde vayas apuntando todos los cierres de mes cómo va tu inversión, qué fondos o qué acciones están ganando y qué fondos o qué acciones están perdiendo, para determinar si esos fondos igual llevan 3, 4, 5, 6 meses perdiendo dinero, igual es el momento de salir. Igual es el momento de llamar a tu asesor o a tu entidad financiera y decirle, oye, esto habrá que mirarlo, me tendrías que haber llamado, ¿no? Hay que revisar esto y hay que estar un poco encima. Ya te adelanto que si tú no estás encima de tu dinero y de tus inversiones, nadie, repito, nadie, ni siquiera yo, que soy independiente y vivo de esto, de lo que me pagan mis clientes, va a estar más pendiente que tú de su dinero, de su patrimonio, de sus activos, ¿eh? Así que, por favor, tómatelo muy en serio. Tienes que preguntarle también, además de revisar esto una vez al mes y de ir apuntando cómo van las liquidaciones, qué fondos ganan, qué fondos pierden, etcétera, un domingo al mes tienes que apuntar ahí, mira, el fondo que mejor lo ha hecho es este. El fondo que peor lo ha hecho es este otro. Vale. Lo que deberías de hacer era revisar también el número de operaciones, es decir, hay un desglose, hay un listado de operaciones y ver qué operaciones se han hecho. Si han cambiado fondos, si no los han cambiado, si han vendido acciones, si han comprado ETFs. Es decir, tienes que ver qué movimientos se han hecho en la cartera y ver si te están informando de ello, porque te deben de informar por ley. Y si no lo hacen, tienes que preguntar a tu asesor y decirle, oye, ¿por qué estáis cambiando el fondo Janus Henderson High Yield por el Robeco Premium Equities? ¿Vale? No me has avisado. No te lo tengo que autorizar, porque cuando estás dentro de una gestión de carteras no tienes que autorizar directamente todas las operaciones, pero te tienen que informar, tienes que saber. ¿Bien? Vale. Además de revisar el número de operaciones y lo que se ha hecho, tienes que ir al apartado de comisiones y tienes que ver qué comisiones se han aplicado en el mes. Tienes que ver y controlar si eso está dentro de las comisiones que has pactado o si te están cobrando algo que no te estás dando cuenta. Lo que deberías de hacer también, que esto es nivel pro y esto es ya meter el dedo en la llaga con tu banco, con tu asesor, es mandarle un email después, el lunes siguiente, y decirle, oye, me tienes que mandar, por favor, desglosado, qué comisiones me habéis cargado en la cuenta en euros este mes. Me tienes que mandar también ¿qué retrocesiones habéis cobrado vosotros por tener mi dinero en el banco o en la entidad? Que esto te lo tienen que dar por ley. Retrocesiones quiere decir el importe en euros que están ganando las entidades financieras de las gestoras de fondos porque tú en tu cartera tengas unos fondos y no otros. Este dato te lo tienen que dar. ¿Cuánto dinero están ganando vía retrocesión? Y luego también tienes que pedirle si se han hecho algunas ventas, que te mande el informe de retenciones, es decir, cuánto te ha retenido de cara a Hacienda, porque así sabrás cuánto vas a tener que tributar el año que viene, ¿no?, en la declaración de la renta por esas operaciones de compra o de venta. Por tanto, esto es importantísimo y esto es meridianamente claro. Muchos de vosotros tenéis fondos de inversión, tenéis carteras, donde yo me encuentro con cosas aberrantes como tener 100.000 euros en un único fondo. No, Borja, es que yo no sabía que el fondo se puede mover. No, Borja, es que yo no sabía que existían fondos de inversión que no eran de la casa y que los podían mover y eran de gestión externa y de otras entidades y de otras gestoras y demás. Esto no tenía ni idea. No, Borja, es que yo no sabía que había otros fondos dentro de la misma entidad. Vale, pues ahora ya lo sabes. Has de tener en cuenta también que las cuentas bancarias, muchas de ellas, cuando abres una cuenta en un banco, te abren una cuenta con un código IBAN y te abren una cuenta de valores donde ahí se envía dinero y vas operando. Hay otras entidades que no. Por ejemplo, Diafanum, por ejemplo, ahora mismo no sé si Open Bank, pero Diafron y My Investor, tú abres una cuenta y en esas cuentas tienes absolutamente todo. Tarjetas de crédito en el caso de My Investor y de débito, puedes tener depósitos, puedes tener RoboAdvisor, puedes tener acciones, planes de pensiones, todo, absolutamente todo. Con lo cual, también creo que esto tienes que tenerlo en cuenta a la hora de abrir una cuenta y a la hora de llevar tu gestión. Otra cosa que yo haría, y que no se estila mucho, porque muchas veces yo entiendo que esto es tedioso, entiendo que es un poco rollo, entiendo que es un poco complicado, que es un poco difícil, ¿no? Yo, vamos, soy de los que un domingo al mes o un lunes al mes le mandaría un email a mi asesor y a mi gestor y le preguntaría, oye, ¿cómo ves el mercado? Oye, ¿qué tenéis en mente? ¿Cómo veis la previsión? ¿Qué creéis que se va a hacer? ¿Qué próximos movimientos va a haber, ¿no? Y cada vez que te preocupe algo, cada vez que veas en la prensa, que veas en las noticias algo que te preocupa a nivel global, a nivel de mercados, a nivel de noticias o de economía, tienes que preguntar, que para eso son ellos los que te están gestionando el dinero, los que te están gestionando las inversiones y el patrimonio. Por tanto, pregunta, no te asustes, no tengas miedo, que no pasa absolutamente nada, te tienen que dar una respuesta y te tienen que contar un poco cuál es la hoja de ruta y cuál es el roadmap, ¿vale? Si, ¿cuáles son las banderas rojas o cuáles son las red flags aquí? Bueno, si te empiezan a pajarear con el tema de las comisiones, si te empiezan a dar largas, ya te lo miro, te lo mando, eso te tiene que llegar por carta, te llega un email, a ella, tarjeta amarilla. Si les haces dos o tres preguntas de la cartera, de los fondos, de los movimientos, de las entradas, de las salidas, y no ves una respuesta clara, sino más bien una respuesta global, muy fugaz, una respuesta vaga, ves que te están dando largas y que te quieren despachar rápido, lo mismo, cuidadito con eso, cuidadito porque no están encima de tu dinero ni de tus inversiones, están encima de los tropecientos mil clientes que tendrán, ¿vale? O sea que cuidado con eso. Sobre todo, bandera rojísima, el tema de las retrocesiones. Esto se tiene que dar, pero es que esto no te lo digo yo, esto lo dice la ley europea MiFID II. Todas las entidades de España y de Europa tienen que informar a sus clientes de cuánto están ganando con sus inversiones vía retrocesión, cuáles son las comisiones que ha pagado el cliente en euros y cuál es la rentabilidad que está obteniendo. Si en alguno de estos tres puntos ves que hay duda, ves que te dan largas, ves que no funciona la plataforma, ves que son cosas rarísimas y sobre todo si no lo entiendes, yo me lo tomaría muy por la mano y pensaría en cambiarme de entidad, pero segurísimo, segurísimo. Ya te adelanto, punto importante, si la cuenta no está a tu nombre en un código IBAN, a tu nombre, con tu DNI y una cuenta personal nominativa, no abras la cuenta. Ni en cuentas Omnibus, ni en cuentas globales, ni en pseudocuentas, ni en pseudocustodios. Cuentas a tu nombre, 100%. Ten presente también que ya sabes que el Fondo de Garantía de Depósitos solo te va a cubrir 100.000 euros por DNI titular y cuenta en cada entidad financiera. En liquidez, no te preocupes por los fondos de inversión, porque en el caso de que quiebre la entidad financiera, tú ya sabes que mantienes todo tu dinero, todo tu patrimonio invertido en las propias acciones de esos fondos, y esos fondos, si no son del propio de la entidad financiera, no son de la casa, sino que son extranjeros, no vas a perder dinero, ni se va a mover, ni va a pasar absolutamente nada. ¿Qué pasaría en este caso? Pues tú te irías con tu desglose, con tu libretina, tu carpeta, tu Excel o tus documentos a cualquier otra entidad y dirías, oye Borja, pídeme un traspaso de estos fondos que tengo en esta entidad y traspásamelos todos aquí porque esa entidad ha quebrado y ha desaparecido. Tú no perderías ni un céntimo. Se hace un cambio de comercializador, tardará más de la cuenta, más de un mes, pero sabes que ese dinero va a pasar de esos fondos, de esa entidad, a otros fondos o incluso los mismos fondos en otra entidad distinta y no perderías ni un céntimo. Por tanto, yo creo que son preguntas que todos debemos de hacer, todos, absolutamente todos, y ya sé que realmente muchos de vosotros sois más de comprar, olvidarlo, dejarlo, está ahí invertido, me lo gestiona no sé quién, que es amigo de mi hermano, de mi primo y de mi cuñado, que está en no sé qué entidad, que me manda unos webinars que nunca entro, me manda unos papeles que nunca abro porque no entiendo ese rollo. Muchos de mis clientes también decís, nah, es que está Borja ahí, no hay ningún problema, él me avisa. Sí, pero Borja no es eterno. Es decir, no os vayáis por la vía cómoda. Es vuestro dinero, es vuestro patrimonio, son vuestros activos financieros, es vuestro ahorro y es vuestro colchón y vuestro seguro de vida. Así que, por favor, coge el toro por los cuernos, toma las riendas y revísalo, como te digo, como mínimo un domingo al mes. Te mando un abrazo. Nos vemos en la siguiente lección, el próximo sábado. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por tu apoyo, por tu seguimiento, por tu labor y por estar ahí. Porque sin ti, esto no sería posible. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la siguiente lección. Nos vemos el siguiente fin de semana. Muchas gracias desde aquí, desde la tierrina. Chao, chao. Ah, y como dice Warren Buffett, ya sabes que cuando baja la marea, se ve quién se estaba bañando desnudo. Nos vemos. Chao, chao.